Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, mira, tengo acá una información grave, podría haber ocurrido una tragedia, en realidad, por suerte ocurrió el fin de semana, ¿no?, donde no había nadie, pero se derrumbó entero, se cayó el cielo raso del salón comedor de la Escuela Brasil, entero, es una superficie imagino, muy importante, ¿no?, claro, entero. Digamos, por suerte ocurrió el fin de semana. En realidad no se había informado de nada. Los padres se enteraron hoy de mañana por una foto que se filtró, pero no hubo nada más, ¿no? Pues sabes que, dicho sea de paso, yo te comenté ayer que estuve viendo este fin de semana una serie nueva, una serie colombiana que se llama Distrito Salvaje. Es interesante porque tiene que ver con el plan de paz y la integración de los, o por lo menos de los guerrilleros o de algunos guerrilleros a la vida cotidiana, ¿no? Y allí surge con mucha evidencia lo que es el tema permanente, el tema cotidiano de todos, ¿no?, que es la corrupción, ¿no?
Sí, es el tema de todos, realmente.
El actor principal de esta serie, se llama Juan Pablo Raba, es muy interesante el papel que hace, terrible, pero muy interesante. Decía en una entrevista que lo que le queda claro es que los verdaderos malos siguen siendo los que están en el poder, los corruptos y políticos que le quitan las cosas a la gente y parece que no pudiéramos pelear contra ellos, ¿no? Uh-huh. Hace una síntesis de lo que él vio, digamos, de lo que él ve en su propio país a partir de la película, ¿no? Uh-huh. Pero hay una escena, no le voy a contar la película, uh-huh, la serie, sí, sí, pero hay una escena donde, bueno, se interviene un grupo de corruptos que está integrado por políticos y empresarios, ¿no? Uh-huh. Y hay uno que confiesa allí, que confiesa la trama de corrupción, lo que ellos llaman la obsolescencia programada. Bueno. Le muestra a uno y dice, ¿ves esa escuela que está ahí? Es una escuela para 1,000 alumnos, tiene, no sé, salas de tecnología, tiene una cancha de fútbol perfecta, con las dimensiones correctas, tiene piscina, yo qué sé, todo un montón de cosas impresionantes, mamá, ¿no? Dentro de 7 años se va a derrumbar. Como se va a derrumbar ese puente, se va a derrumbar aquello y todo, porque esto es lo que hacemos, obsolescencia programada para que nos vuelvan a contratar y así sigue la rutina, ¿no? Entonces, a mí me quedó picando ese término, porque en realidad es un término que también lo usan algunas empresas con los artículos que fabrican, ¿no? Sí, como forma de mantener la rutina del mercado.
Claro.
Es decir, compré una heladera que te dura.
Ya no es como antes que te decían, no, el sabillo, esto te va a durar toda la vida.
Y bueno, en realidad yo le contaba hoy a una amiga que en mi caso hubo una heladera que había durado como 4 años. Nunca supimos cómo sacarla donde estaba porque parecía de acero, pero acero a acero, ¿no? Un tanque de guerra parecía. Sí. Y nunca se había roto esa heladera. Lo único que había que hacer era cambiar la lamparita de adentro, nada más. Y ahora la heladera te dura, yo qué sé, 7 años con suerte, ¿no? Y viste que después hay una rutina, se te rompe una cosa y se empieza a romper todo al mismo tiempo.
Sí,
parece que estuvieran coordinados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ese término de obsolescencia programada me quedó picando, porque es una cosa que nosotros estamos viendo sobre todo en las obras que hace el CODICEN, ¿no? Uh-huh. En todas las escuelas o los liceos que han construido hay problemas. Uh-huh. En todos han tenido dificultad. El que no se inunda, se cae, o se le llueve alguna cosa, o se le cae en parte del techo, o se rajan las paredes. A mí me parece que estamos viendo un aspecto interesante allí para encargarle el diente. Lo estoy haciendo público porque me parece que hay mucha gente que nos puede ayudar en
me
esto, ¿no?
Me he percatado de eso, muy
sí,
bien.
Pero me parece que es un dato de la realidad.
Claro.
Es un dato de la realidad porque es preocupante. Yo me encontré algunas cosas parecidas en la construcción de carreteras también, ¿no? Pero ya te lo contaré en otro momento.
Muy bien.
Vamos a hablar de la interna blanca ahora, porque es una de las internas interesantes, digamos, porque coincidamos todos que el Partido Nacional es el único partido que tiene la opción de arrebatarle el gobierno al Frente Amplio, ¿no? Creo que en eso hay acuerdos. Yo diría en principio que me parece que no hay que ver las cosas con exasperación. En principio porque en una democracia imperfecta, como una nuestra, pero democracia al fin, debería empezar a verse de otra manera la posibilidad de alternancia de los partidos en el gobierno, ¿no? no creo que ni el Frente Amplio pensara que había llegado para quedarse toda la vida, digamos, o no sé, que es toda la vida, bueno, pero toda la vida que ellos quisieran estar allí, pero que esto iba a ocurrir en algún momento, era bastante obvio, ¿no? Independientemente de todas las circunstancias que pueden rodear estos hechos. Pero bueno, hay que verlo con menos exasperación. A mí me interesa hacer especial hincapié en esto porque yo veo gente muy exasperada por la posibilidad de perder o por la posibilidad de ganar también,
sí,
¿no?
Sí, sí, las dos cosas, claro.
Se ven las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas, sí.
Y veo que hay un lenguaje, hay un relacionamiento que en realidad no ayuda para nada.
No. Hay intemperancia.
Hay que ayudar a bajarla, poner la pelota en el piso, ¿no? Pues bien, en esa interna, desde mi punto de vista, el candidato que tiene más posibilidades es Luis Lacalle Pou. No, creo que no tengo dudas al respecto de eso. Que, tiene a su favor, digamos, un hecho que para mí no es menor porque es algo que está reclamando todo el mundo. Es el candidato más joven de todo lo que se presenta. Cuando se reclama un cambio generacional, bueno, ahí hay un cambio generacional. Es el más joven. Ha hecho una cosa interesante, que yo no sé si todo el mundo se ha percatado, que es, que supongo yo que le debe haber costado bastante, porque es un tema familiar, ¿no? Sacó a su padre de la escena política, sabiendo que su padre encuentra mucha resistencia dentro del Partido Nacional. Es un tema viejo, digamos, esto, todo el mundo lo sabe, no sé si lo dicen en voz alta, pero todo el mundo lo sabe, sobre todo en lo que podría ser el núcleo duro del Partido Nacional, constituido básicamente por wilsonistas, digamos, gente que está muy arraigada a una idea que dejó plantada Wilson Ferreira Dunate dentro del Partido Nacional, ¿no? Y que tuvo severos enfrentamientos con Lacalle, ¿no? Y que se ha visto incluso hasta recientemente cuando se exhibió la película sobre Gutiérrez Ruiz, ¿no? Sobre Wilson, ¿no? La que presentó el hijo de Gutiérrez Ruiz así sobre Wilson, ¿no? Que también hubo enfrentamientos en los medios de comunicación y allí, ¿no? Señalando las divergencias. También ha hecho otra cosa interesante, digamos, que es señalar públicamente que no se propone refundar nada ni destruir nada, ¿no? Me parece que es un dato de la realidad, digamos. Hay cosas, como decía Mieras recién, claro, que están instaladas y que han dado buenos resultados y que hay que sostener, ¿no?
O que son buenas ideas, pero no han sido bien gestionadas.
También, seguro que hay cosas
que
se pueden... Hay cosas que se pueden... Claro. Supongo yo que todo el mundo pretenderá mejorar las cosas, quiero creerlo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a creerlo.
Partiendo de la mala leche de nadie.
Sí.
Eso por un lado, digo, me parece que es interesante algunas de esas cosas. Yo creo que Lacalle va a tener que cuidarse porque... En este tiempo, digamos, que corren ahora, cualquier patinada puede ser vital, porque estamos hablando de escasa diferencia, ¿no?
Sí.
El error cometido por su padre, por ejemplo, con la motosierra en un acto, prácticamente le costó la elección, digamos, ¿no? Y también el gesto que tuvo Lacalle en el periodo pasado con respecto a la bandera, digamos.
Creo que le costó muchísimo eso.
Le costó mucho,
cosas
claro,
pequeñas, pero las cosas pequeñas...
Esas cosas pequeñas pesan mucho.
Pesan mucho.
En un escenario tan complejo como el que tenemos y con tan poca diferencia entre partidos, ¿no?
Claro. Además, en una batalla que estaba ganada, es más joven que Vázquez. ¿Qué necesidad tenés de poner eso en
seguro,
evidencia que naturalmente se sabe, ¿no?
Pero exhibir eso, digamos,
está
agresivo, ¿no?
Es un abuso, sí.
Bueno, con respecto a Larrañaga es lo más parecido a Mujica que tiene el Partido Nacional, ¿no?
Bueno, por ahora se llevarán bien, viste que se llevan medio bien.
Se llevaban bien en una época, no sé si ahora se
llevan
bien.
Ahora ya no sé tanto.
Pero lo digo por el sentido de que, como te digo una cosa, te digo la otra, porque Larrañaga anunció muchas veces su retiro.
Sí.
En la última elección dijo que era la última vez que subió a la escalera de la casa del Partido Nacional.
La
ha subido un montón de veces después,
sí,
¿no?
Sí.
Va y viene. Bueno, yo qué sé, está en su derecho, pero... De verdad, más allá de que él representa un ala, digamos, supuestamente más progresista que la de Lacalle dentro del Partido Nacional, no le veo demasiadas posibilidades por esas idas y venidas que ha tenido, ¿no? Digamos, en realidad, Como decía un amigo en broma, perdió con el padre, perdió con el hijo, le falta perder con el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, está.
En su defensa, digamos simplemente que el actual presidente Tabaré Vázquez ya también se había retirado de la política y de todo, y es presidente hoy, ¿no? Digo,
sí, está bien, sí, claro, ¿no? Está bien, solo sí, dentro lo fueron a buscar, ¿no? Pero está bien, pero él no, yo qué sé.
No, pero digo, bueno, el derecho lo tiene.
Yo creo que
claro,
son diferentes.
Claro, lo que quiero decir, derecho tiene, y hay otros políticos que han hecho lo mismo.
Sí, está bien, yo no estoy desconociendo su derecho. Bueno, ahora. Que por eso te digo, como te digo una cosa, te digo la otra.
Igual el perfil de la reina está en entredicho del momento que encabeza una campaña de firmas con medidas bastante complicadas, ¿no?
Bueno, ahí está. Yo creo que.
Como que se corre a la derecha para intentar captar votos, claro. Dejando desguarnecido el lado tradicionalmente
bolsonista. Un tipo que tenía la simpatía de lo que podría ser el ala centroizquierda del Partido Nacional, con esta medida, digamos, que. Seguramente, como él decía ahora, estoy muy contento que habían logrado las firmas, le va a posicionar bien del otro lado. Hay que ver cuántos votos mantiene de un lado y del otro, ¿no? Ese es un problema, digamos. Veamos, porque yo conozco muchos blancos que rechazan ese recurso, que no firmaron y que rechazan ese recurso, digamos, que se niegan a la presencia de militares en la calle. Cada uno tendrá sus razones, ¿no? Sí, sí. Con respecto a Verónica Alonso tiene un grave problema, tiene un gravísimo problema, que es su cercanía a la Iglesia Misión Vida, y que ha sido ratificada en los últimos días por alguien que la acompañó hasta hace poco tiempo, ¿no? Un diputado suplente llamado Ignacio Estrada, que integraba el grupo llamado Compromiso con el Cambio, que cuando se señaló, creo que fue Búsqueda, que señaló que prácticamente toda la estructura política que acompaña a Verónica Alonso era parte de la Iglesia Misión Vida, ¿no? Uh-huh. Y le pidieron que precisara cuál iba a ser el peso que iban a tener los pastores en su organización, y como las respuestas no convencieron, este señor Estrada decidió formalizar su separación. Una cosa menos, porque Estrada era un hombre, según muchas informaciones, que provenía del mundo financiero, había trabajado en Wall Street, ¿no? Y fue uno de los gestores del Liceo Jubilar. El Liceo Jubilar, hay que prestarle mucha atención, porque uno de sus referentes puede ser el próximo, si ganara la calle, ¿no? Uh-huh. Puede ser el próximo ministro de Desarrollo Social.
Uh-huh. Sí, ella dijo que no se veía en ese rol, pero...
Bueno, ella dijo, pero veamos.
No sé si vos te referís a...
No me sale el apellido, a Pablo...
Pablo Bertol.
Pablo Bertol, exactamente. Correcto. A Pablo Bertol. Yo leí el otro día una entrevista que me pareció muy interesante, que le hizo Gerardo Tagliaferro para Montevideo Portal. Me parece muy interesante, me parece muy atendible lo que señalaba Bertol allí, a propósito de la integración social, ¿no? Que me parece que es un dato bien interesante esto, digamos, y cómo tratar a los chiquilines. De todas maneras, bueno, veamos, porque esto va a ser bien a futuro. De todas maneras, yo creo que el peso de Alonso en la interna no es una cosa superlativa, digamos. Ella... Recordemos que comenzó junto a Francisco...
Gallinal.
Discúlpeme, ¿no? Se me puso azul el disco. a Francisco Gallinal. Y después terminó denunciándolo a Gallinal por falsificación de firma, digamos, por una historia allí, digamos, que quedó en la nada después, pero bueno, pero fue un hecho grave desde el punto de vista político. Pero en realidad, y esto es lo interesante... Para ver el último candidato al que me voy a referir de estos cuatro que compiten en la interna del Partido Nacional, Verónica Alonso fue el único dirigente a nivel nacional que apoyó la campaña de Enrique Antía para la elección departamental del año 2015. Fue la única. Porque tanto Luis Lacalle o Jorge Larrañaga, que vinieron a menudo en varias oportunidades, venían a apoyar a sus propios candidatos, digamos, no a Antía, ¿no? Y estas declaraciones recientes de Antía, las formuladas este fin de semana a propósito de la vergüenza ajena que le provocaron los dos candidatos del Partido Nacional, los mayoritarios, por lo menos Lacalle y Larrañaga, a propósito de su disputa interna, yo creo que no lo posiciona bien en esta interna, ¿no? Donde, en realidad, sí, el Partido Nacional tiene un problema. Lo señaló claramente Luis Lacalle, ¿no? Pretende conformar una coalición para gobernar. Que cualquier partido que gane lo va a necesitar porque no va a tener mayoría parlamentaria.
Exacto.
Él pretende conformar allí una nueva coalición, de la que vamos a hablar ahora también, porque me suena difícil lo que pretende hacer, pero bueno, tiene derecho a pensarlo, ¿no?
Claro.
Pero si no logra acordar con su propia fuerza interna, tiene un problema, ¿no?
Sí.
Y a mí me parece que, ahora, para entrar directamente al caso de Antía es un caso muy particular, ¿no? Es un caso muy particular. Es un caso muy particular porque ha sido un mal intendente, fue un mal intendente en sus primeros 5 años, es un mal intendente ahora, no tiene gestión para mostrar, más allá de lo que él diga, más allá de la profusa propaganda, porque ha destinado muchísimo dinero a propaganda, publicidad, y ahora en la ampliación presupuestal que está discutiendo todavía la Junta Departamental, se amplía 4 veces el gasto de propaganda, ¿no?, de publicidad de la intendencia, que supongo yo que en este año justo, electoral, sí. Y bueno, publicitar a la intendencia de Maldonado, de alguna manera publicitar la figura de Enrique Antía, ¿no?
Claro.
Hacia así. Ha sido un mal intendente, no logró resolver los problemas que él decía que iba a resolver, porque además hablaba de una falacia, digamos, resolver seguridad y trabajo. No son cosas que pueda resolver un intendente, digámoslo con claridad, ¿no? No puede resolver un intendente. Para seguridad lo que hizo fue gastar casi 22 millones de dólares de la propia intendencia para instalar un servicio de cámaras que hasta ahora han servido para muy poco y en todo caso para apoyar la tarea de aliviar el trabajo a la policía, digamos, para detener delincuentes, pero no para prevenir el delito. Hasta ahora, para prevenir el delito, no lo conozco ningún caso, capaz que lo hubo, pero yo no conozco ningún caso, digamos. Pero en realidad, con la altísima tasa delictiva que tiene el departamento de Maldonado, el tema de las cámaras revela que ha servido para muy poco, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el tema del trabajo tampoco depende de él, porque más allá de lo que pueda hacer, más allá de haber metido, no sé, unos cuantos centenares de sus correligionarios en la intendencia, que no es un buen mensaje tampoco, y esto se lo digo amablemente al candidato que puede ganar, digamos, porque si apoya esto, yo puedo dudar de que después van a entrar todos en el Estado también, ¿no? Debería tener un diálogo más firme con los otros candidatos para resolver este tema, porque esto pasa, yo te decía la otra vez, ¿no? Lacalle anunció la realización de una auditoría en el Estado, ¿no? Me parece que tiene derecho, que está bien, ni siquiera la voy a discutir. Pero cuando se habla de eso, habla del Estado Central. Él no puede ordenar una auditoría sobre las intendencias porque las intendencias tienen autonomía. Pero recordemos que la mayoría de las intendencias están bajo gobierno nacionalista. Y es donde ha entrado una cifra considerable de funcionarios públicos, de las que no se quieren hacer cargo. Pero el 50% de los funcionarios públicos que han entrado en este tiempo lo entraron en las intendencias. O sea, hay un problema allí, ¿no? Resolver el tema del trabajo de esa manera no parece ser la forma más correcta. Pero además todas las intendencias tienen problemas, todas las intendencias son deficitarias, todas las intendencias tienen una historia particular, digamos, donde los intendentes pasan a ser una especie de mayorales en cada lugar, ¿no? Y me parece que esta es una discusión que va a haber que tener en algún momento. No la propongo para ahora, pero ya lo he dicho en más de una oportunidad, me parece que algún día va a haber que discutir la estructura política administrativa de este país. No sé si necesitamos 19 intendencias para el pequeño territorio que tenemos, pero bueno, es otro debate.
Sí, eso no es el primero que lo has dicho, ya se regiones, etcétera.
Lamento que esto lo dijeron los militares en la época de la dictadura, que pretendían dividir en regiones.
Es como decimos siempre, si viene Hitler y te dice que la Tierra es redonda, ¿qué tenés que decirle? Que no.
No puedo discutir eso. Claro. Pero en realidad, bueno, tengo 1000 argumentos para sí, poner claro, arriba a la mesa claro. Sobre esto, ¿no? Sobre gastos duplicados y sobre cómo se ha manejado, porque en realidad las intendencias terminan solamente sirviendo a las estructuras político-partidarias, no a la gente. Pero reitero, es otro tema, lo hablaremos en otro momento. Con respecto a la coalición que vislumbra por lo menos Luis Lacalle Pou, no sé, los otros candidatos no sé qué visión tienen, pero es el que la ha hecho explícita, ¿no? Obviamente ve allí al Partido Colorado y ve a Novik, ¿no? Uh-huh. Y también ve a esta nueva fuerza que estaría surgiendo ahora, de la que ustedes hablaban recién con Pablo Mieres. Yo la veo complicada, te voy a decir francamente, yo la veo complicada. A ver, en principio, porque hay dirigentes del Partido Nacional, hay gente del Partido Nacional que rechaza la figura de Sanguinetti, la rechaza. Eso lo sabe todo el mundo. Y el hombre que está defendiendo el acuerdo más enfáticamente es Julio María Sanguinetti. No sé cómo hacer eso. No ve que se va a subir a cualquier carro, porque cualquier carro le sirve bien, pasa por la puerta de la casa, lo deja bien en la esquina, entonces le sirve bien.
Por más que insiste con la concertación, es decir, un solo lema opositor, ¿no?
Sí, está. No ve que necesita algún carguito para seguir existiendo. Yo, sinceramente, esto lo he dicho más de una vez, dicho con todo respeto, no le veo grandes posibilidades electorales a Novik, porque como te dije, creo que esta elección básicamente va a estar sostenida por aquellos que quieren que el Frente permanezca y por aquellos que quieren que el Frente se vaya.
A sus entonces, diputados se los busca, se ofrece recompensa en el Parlamento, que hace tiempo
no,
se los ve, dice.
¿No van nunca?
No.
Y bueno, estarán eligiendo intendentes por concurso, lo que sí, no sabemos. Pero bueno, todo esto que propone Novik es bastante raro. No creo que sea aceptado por la gente en Uruguay, digamos, más allá de que la gente esté enojada y que proponga cosas, es un dislate absoluto, ¿no? Insisto, lo digo con respeto, pero bueno, no me parece, no le veo grandes chances a Novik. Creo que va a primar mucho el voto útil, digamos, el voto útil de uno o del otro lado ya se sabe para dónde va a ir. Y menos chances le veo a la posibilidad de esta nueva coalición que se está formando, porque bueno, ¿vas a sentar a discutir a Amado con Sanguinetti? ¿O a Valenti con Sanguinetti? Claro, no sé, digo, claro, porque seguramente Mieres y Valenti, por su peso político, digamos, en este país, por su expertizaje político, van a terminar siendo los referentes de esa coalición, ¿no?
Yo creo.
Yo no descarto a Amado, pero a Amado todavía le falta recorrer un trecho. Y al otro señor Ballista, digamos, le falta más todavía. Pero en realidad, me parece que allí hay una historia que no va a ser fácil. Si bien es cierto que probablemente acuerden, todo va a pasar por el tono que tengan los proyectos de ley a debatir para el caso que ganara la calle, ¿no? Uh-huh. Porque visto así, por arriba, y a mí me resulta difícil ver acuerdos en ese grupo, me resulta difícil, o sea, ver acuerdos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, bueno, lo hemos visto toda la vida, eso fue el 3 y 2, ¿no? Toda la vida fue así, de un lado o del otro. Sí. De hecho, el Partido Colorado gobernó con la ayuda del Partido Nacional durante mucho tiempo, y recordemos que Valle ganó con los votos del Partido Nacional, porque en la primera vuelta había ganado Tabaré Vázquez, en el balotaje ganó Valle con los votos que le dio el Partido Nacional. Entonces, esta historia tiene larga data. Lo que no veo son las otras fuerzas allí, ¿no? No las veo, pero puede ser una visión hasta errada mía. De todas maneras, me cuesta entender cómo se podría asumir el debate allí y en qué cosas podrían llegar a estar de acuerdo. Queda un largo trecho todavía para esto, ¿no? Queda un largo trecho para que efectivamente la coalición funcione en el Parlamento, primero tienen que ganar las elecciones. Y esta campaña va a tener, después que vos mirás toda esta historia, digamos, cómo viene la mano, con los problemas que tiene una y otro partido, porque al frente la corrupción le va a costar, pero el Partido Nacional tiene problemas graves también, ¿no? Sí. O sea, que el tema va a estar en los dos lados. Sí, sí, entonces, sí. Esto va a ser día a día. Sí, cualquier error se va a capitalizar.
Minuto a minuto.
Y entonces se van a tener que cuidar mucho los dos, ¿no?
Tal cual, Carlitos. Bueno, la seguimos mañana. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande. Un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador.